Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Pasan 6 minutos de la una, estamos en mediodía, COPE más Cantabria, con 22 grados en el centro de Santander y con un aviso muy especial que nos llega desde Bezana, porque ante la gran apertura de mi sofá y colchón, una tienda especializada en sofás y colchones, con una variedad increíble de marcas, modelos y medidas, bueno, pues nos están contando para que a su vez lo traslademos aquí a través de los micrófonos de COPE más Cantabria, que por la inauguración hay un 30% de descuento en mi sofá y en colchones. Así que hay que aprovechar, están en Bezana, Autovía Santander, Torre la Vega, salida 197, abren también los sábados por la tarde, ¿eh? Y cuentan con amplio y fácil aparcamiento, así a gusto. Promociones como esta, 30% de descuento en sofás y colchones por inauguración. Gran apertura de mi sofá y colchón en Bezana. Bueno, queríamos saludar, Jaime, este mediodía a un grupo de padres que ha creado una plataforma que se llama Escuela y COVID, que quieren pedir cambios en los protocolos de los coles, ¿verdad?
Sí, porque además tiene la peculiaridad en el que no solo lo componen padres y madres de alumnos, sino profesores y profesoras y personal sanitario. Y todos juntos han debido llegar a la conclusión de que la norma, los protocolos que se establecen hoy en día en nuestras aulas en la región, pues necesitan algunos cambios y adaptarse un poquito a la situación que estamos viviendo.
Manuela Contreras, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por recibirnos.
Ella es miembro de la plataforma Escuela y COVID, es mamá, a su vez de 3 hijos que están en educación primaria, es además matrona. ¿Cuánto formáis parte de esta plataforma que se acaba de crear recientemente?
Bueno, pues es un grupito pequeño en el grupo promotor, somos una docena de familias más o menos, y luego hay bastante gente que empieza a querer colaborar de diferentes formas. Mandándonos artículos de investigación, noticias, bueno, de la forma que cada uno puede, ¿no? Traduciéndonos artículos, de diferentes maneras se puede colaborar.
Y como bien apuntábamos, estáis solicitando modificaciones en el protocolo que actualmente tenemos en los coles en base, bueno, pues a las medidas que están implantadas, por ejemplo, en otras comunidades. Vamos a profundizar un poco, ¿qué es lo que está ocurriendo?
Claro, lo primero que has dicho es muy importante, que no pedimos que no haya... Pensamos que no tienen que haber protocolos en ningún centro público y menos en un centro educativo, sino que algunas cosas se pueden cambiar porque no responden a los datos, lo que la realidad nos está diciendo y la evidencia científica, ¿no? Los niños, la tasa de infección en ellos por COVID es mucho menor, la enfermedad en ellos es leve, la transmisibilidad de los niños es mucho menor, menor incluso en niños que en adolescentes y por supuesto que en adultos. Y lo que es bastante importante es que la escuela no es un lugar de transmisión niño a niño ni de niño a adulto, es poco común, vamos, no es que sea cero, es poco común esa transmisión y la mayor contagiosidad se da en otros entornos, ¿no? En entornos domésticos. Entonces, si eso es así, si la realidad nos está diciendo eso, si en otras comunidades nos están haciendo otra cosa, es el momento de decir que se pueden hacer algunos cambios, porque las consecuencias de medidas drásticas no son cero. O sea, ya hay muchos datos que refieren que la salud mental de los niños se está afectando, que 1 de cada 4 niños ha sufrido ansiedad después del confinamiento, aumenta la depresión, hay un mayor riesgo de suicidio que está alarmando entre la profesión, sobre todo entre los jóvenes, de conductas adictivas con las tecnologías, de sufrir violencia, bueno, desigualdad, muy importante, y estos datos son datos que han puesto encima de la mesa desde la OMS, que sitúa a los niños y adolescentes en una población de riesgo de salud mental, hasta UNICEF, hasta asociaciones de psicólogos clínicos y psiquiatras y hasta asociaciones solidarias de niños y jóvenes con menos recursos, ¿no? Porque los niños con menos recursos o que tienen dificultades en el aprendizaje son principalmente más afectados. Y de hecho, pues asociaciones como Save the Children, la propia Caritas, están poniendo encima de la mesa cómo estas medidas drásticas pueden generar más desigualdad. Entonces, en absoluto te digo que no haya protocolo, pero sí que se avancen los protocolos en algunos aspectos que son bastante sencillos y que se pueden implementar ya, y nos parece una aberración esperar al curso que viene, ¿no? Porque las consecuencias de medidas drásticas son muy importantes.
La gente, Manuela, quizá, el que nos esté escuchando, pues pretende o quiere ejemplos, ¿no?, para saber a qué os estáis refiriendo. Para vosotros, para la plataforma, ¿qué medidas impuestas en el protocolo de que se lleva a cabo en las aulas son las más flagrantes, las que deberían desaparecer?
Pues mira, la primera es que en educación primaria se aplique el mismo protocolo que en educación secundaria en lo relativo a la búsqueda de contactos estrechos y por lo tanto de la consecuente medida de aislamiento, porque lo que se aplica en primaria diferente a secundaria supone que más niños tengan más pruebas diagnósticas y, por supuesto, más días de aislamiento. En primaria, cuando hay un contacto, cuando hay un niño que es positivo, va toda la clase a un aislamiento, y en secundaria eso no es así. Antes era solo aquellos niños que hayan adolescentes que hayan estado en contacto estrecho, es decir, a menos de 2 metros y sin mascarilla durante más de 15 minutos, y ahora parece ser que eso va a cambiar y que el rastreo, aun llevando mascarilla, se va a hacer sobre el núcleo de niños que se sientan, de jóvenes que se sientan cerca. En cualquier caso, en tal como estaba y tal como va a cambiar, es mucho más restrictivo en secundaria que en primaria. Eso provoca más días de aislamiento y la evidencia científica dice que los niños y niñas en edad escolar, o sea, en edad de primaria, son menos transmisores que los adolescentes, ¿no? Y la evidencia dice que la transmisión intracomunitaria, es decir, nuestra experiencia que lo hablábamos, bueno, yo he tenido a 3 hijos confinados, los padres sabemos que eso no ha generado ningún positivo. Entonces, la evidencia dice, a mí no me extraña nada eso, porque cuando leo estudios de investigación, es que la transmisión intracomunitaria, tanto en primaria como en secundaria, es muy escasa, ¿no? Entonces, la siguiente medida para nosotros muy importante que pedimos es, bueno, ¿por qué no se ponen esos datos encima de la mesa? O sea, si hay una evidencia desde agosto, no sé, desde agosto, se dice que la transmisión de niño a niño en la escuela es poco común y no es la causa principal de infección por COVID, por favor, que se ponga encima de la mesa cuál es la transmisión intracomunitaria, porque yo ya sé que hay datos de cuántas aulas han estado confinadas, de cuántos niños son positivos, pero me falta el dato de la transmisión intracomunitaria, que si sigue la norma, que seguro que la sigue, de otras comunidades y de otros países, es que la transmisión intracomunitaria en primera y en secundaria, y en otros sitios donde está diferenciado, dicen que en primaria es hasta menos, es muy escasa. Por favor, luz y taquígrafos sobre los datos, igual que la transmisión de niños a profesores. Es que nos ha llegado que es nula. Entonces, aunque no fuera nula y fueran unos poquitos, que nos ha llegado que es nula, aunque no lo hemos visto publicado, pues hombre, eso da cierta tranquilidad. Vamos a no hacer una política y unos protocolos en los colegios para el miedo, sino que tengan una base en los datos y en la realidad, ¿no? Y esas son las principales medidas que proponemos. Otras tienen que ver con que en este estado de miedo en el que se ha generado, porque no olvidemos que venimos de un contexto en el que la OCDE sitúa a nuestro país entre los países que más tiempo han tenido cerradas las escuelas, que a los niños se les llamó hipercontagiadores al principio, sin ninguna evidencia, que no se les dejó salir, o sea, que ha sido uno de los colectivos que más encierro ha tenido, solo equiparable a los ancianos en las residencias, que un perro podía salir a la calle más que un niño. Y cuando por fin se incorporan al cole, lo que hacemos en los coles les sigue diciendo a ellos que son hipercontagiadores. Y en ese estado de miedo creado en el que hay poca luz sobre los datos, claro, hay centros que por su mano mayor están tomando medidas más allá incluso de los protocolos. Entonces decimos, bueno, que se vigile un poco también esto, ¿no? Y sobre todo que también se den datos a los centros que les permitan calmarse. Y luego que se impulse y se apoye a los centros educativos, que esto no está en el protocolo, o sea, en el protocolo no está que no puedan salir a hacer actividades al aire libre, pero sin embargo se está dejando hacer actividades al aire libre. Pero ¿por qué estamos llegando a ese límite, no? Porque no se puede salir a lo que hacen los coles habitualmente, que es, mira, me cojo a una clase y vamos a aprender matemáticas contando pares e impares por tales. O sea, ya no decimos excursiones que requieran noche, sino cosas muy sencillas que son importantes en el proceso de educación y sobre todo que transmiten, claro, porque transmitimos un mensaje con lo que hacemos, ¿no?
Habéis...
Y lo mismo como, sí, con que no entre ningún padre o ninguna madre o ningún profesional a hacer talleres, ¿no? Esa importancia que ha tenido hasta ahora la comunidad de aprendizaje, aunque estos talleres se puedan hacer en el patio, ¿no? Que es que hasta hemos caído en la barbaridad de aquel colegio que ha querido permitir la presencialidad y que haya interacción entre los niños y entre la persona que da el taller, ha sido con una valla de separación del colegio de por medio, los niños en el colegio y el otro fuera, pero estamos transmitiendo, ¿no?
Manuela, nos estamos quedando sin tiempo, pero sé que habéis iniciado una campaña de recogida de firmas. Yo no sé si sois optimistas de que llegue a buen puerto, si lo pretendéis dirigir estas reivindicaciones a la Consejería de Educación y Sanidad en Cantabria, ¿no?
Sí, pues mira, la verdad es que sí somos optimistas, porque es que lo que pedimos es una cosa tan sencillita, por favor, el protocolo de primaria, de secundaria a primaria. No estamos pidiendo un organigrama en el protocolo diferente, algo diferente, ¿no? Es verdad que lo más que pedimos, que puede ser diferente, que es otra de las cosas, que no tiene parangón con otra comunidad, es que cuando hay un niño sintomático, no pase por un profesional sanitario. Hay en sitios donde hay una enfermera escolar con muy buenos resultados, hay la mayoría de sitios que tienen un teléfono y es la enfermera pediátrica o el pediatra el que se pone en el que ve qué medida es o se lleva al centro de salud y es visto porque hay niños con cosas que siguen existiendo que no son COVID, un simple dolor premenstrual, un que he vomitado porque me toma el desayuno rápido y lo primero que me tocaba era educación física, entonces el protocolo se activa desde el colegio escolar. Desde el colegio, el niño se marcha a casa, lógicamente, o sea, porque tiene un síntoma, y entonces, antes de llegar a casa, ya tiene la PCR, pero sin embargo, la cefalea, la náusea, se ha pasado. Con lo cual, provoca días de aislamiento, porque hasta que no tenga el resultado de la PCR, no se puede entender. Si hay un profesional sanitario, pero que eso tampoco tiene que causar un organigrama complejísimo, porque es lo que lo tienen otras comunidades, pues eso se puede implementar. Entonces, tenemos 8 días de vacaciones, la vuelta del cole es posible que sea en otras condiciones, nosotros ofrecemos nuestra colaboración para eso. Las consecuencias de los aislamientos en el bienestar psicosocial de los niños son notables, no podemos esperar al curso que viene. Los datos que hay encima de la mesa nos permiten hacer estos pequeños cambios con total tranquilidad, así que ni un solo niño más con un aislamiento que no le corresponda. Y vamos a intentar liberar depresiones,
Manuela,
e intereses que no sean el bienestar.
Nos
de los
lo has explicado fabulosamente, pero nos hemos quedado sin tiempo, de verdad. ¿Cómo te pueden ayudar los oyentes de COPE Cantabria en cuestión de segundos?
Pues mira, un correo a escuela y COVID, un correito a escuela y COVID cantabria@gmail.com o firmando nuestro manifiesto que si ponen change.org por un protocolo COVID en los colegios coherente. Ya le lleva a Google directamente a nuestro
Perfecto.
Manifiesto y sino al correo. Muchas gracias.
Seguiremos muy pendientes. Gracias a ti, miembro de la plataforma Escuela y COVID en Cantabria, Manuela Contreras.
La reforma, todo un éxito. Llamé a Carlos Uriarte, me dieron el mejor precio y se ocuparon de todo.
No se vuelva loco dando vueltas y vueltas. Su tiempo es importante. En Carlos Uriarte le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita. 942-321-900. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, que nos quedan poquitos días, hay que aprovechar. La información pasa por trasladar este mensaje que les estamos brindando desde Ramón González y Hermanos, los Lion Days, hasta el 31 de marzo. Es el concesionario Peugeot de referencia en Cantabria, está en Torrelavega, la avenida Bilbao 109, y nadie se puede perder pues esos descuentazos. Hasta 7.700 euros de descuento por un lado, Jaime.
Sí, porque también tienes seminuevos a precios irrepetibles y una promoción de 2x1 en neumáticos. Es para vehículos en stock de entrega inmediata en toda la gama de turismos y el Rifter, además del regalo de un punto de carga en eléctricos e híbridos con una financiación especial. Así que aprovechad hoy y mañana que se acaban los Lion Days en Ramón González y Hermanos.
De la mano del concesionario referente Peugeot en Cantabria, actualizamos la información. No sé si nos tiene que contar alguna hora, alguna última hora, Gerardo, en este momento. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Mira, muy buenas. Poned Ciudadanos Cantabria, sintoniza tu radio con COPE Cantabria para escuchar el avispero en la que participará nuestro coordinador @Felisuco a partir de las 13:30 horas.
Muy bien.
Y sale una foto de él con el logotipo de COPE.
De COPE. ¿Qué te parece? Claro, pues muy bien, porque también lo ha hecho Isabel Urrutia. También el Partido Popular.
Ya le habías contado a los oyentes que van a estar Felisuco e Isabel Urrutia.
Hace un ratito.
Por supuesto.
Hace un ratito.
Es que estaba escuchando otra emisora. A ver qué decían.
Es verdad.
Oye, ¿cuántos
otras ¿cuántas semanas coincide que es verdad que también pones música?
No, yo siempre escucho música de fondo.
¿Qué mira, quieres saber? ¿Cuándo juega el Racing? Yo, porque también lo sé, ¿eh?
No, me gusta trabajar escuchando
que
música.
Que sí.
Yo claro muchas veces me inspiro más escuchando música de fondo. Tengo música en los cascos, en el ordenador.
Hablando de cascos, póntelos para escucharme, Gerardo. ¿Qué quieres saber? ¿Cuándo juega el Racing? Porque lo hemos dicho hace
oigo
poquito,
una voz a lo lejos. ¿Me está hablando alguien?
Sí, soy yo.
Ah, hola.
No. Creo que no tiene última hora, ¿te has dado cuenta?
Tengo muchas cosas.
Ah, bueno, venga, pues venga.
A ver, cuéntame, Jaime. ¿Qué necesitas?
No, que el Racing tiene que jugar contra la Morevieta este viernes, por si hay algún despistado que lo esté escuchando, y el principio de la segunda liguilla va a ser el próximo miércoles, día 7 de abril, que es cuando va a jugar el Racing, el Aredo y demás.
Ayer ya lo contamos en la tertulia, que el Racing iba a tener algunas fechas libres en esa segunda fase y que era un poco precipitado. Realmente, el Racing no iba a pegarse cabezazos por jugar este partido este miércoles y realmente era una faena para la Morevieta. Hay que ponerse en el lugar de un equipo que lleva confinado 10 días, que no han entrenado y que corre riesgo de que haya lesiones, y no era lo más lógico jugar ese partido mañana miércoles, ¿no? Pero bueno, vamos al lío. Mira, acabamos de conocer actualización de incendios forestales en Cantabria. Hay 8 en estos momentos activos, es decir, uno más de los que había esta madrugada. Están localizados en Santiurde de Toranzo 3, en Vega de Paz 2, otros 2 en Soba y también en San Roque de Riomiera. En estos momentos pues hay más de 100 personas trabajando en esas labores de extinción, y desde principios de mes se han provocado en Cantabria 87 incendios. Solo en el mes de marzo, más de 300 desde que comenzó el año, siempre cuando llega el buen tiempo. Lo vamos a contar luego. Recordamos datos sanitarios. Ha subido el número de hospitalizaciones de nuevo en Cantabria en las últimas horas. Llevamos cerca ya de 2 semanas con un incremento constante de personas que ingresan tanto en los hospitales de Cantabria como en la UCI de Valdecilla. En los últimos 15 días prácticamente se ha multiplicado por 2 el número de pacientes en la UCI, y aunque los datos no son desastrosos, sí que se va produciendo un incremento gota a gota de la incidencia acumulada del número de positivos y de los pacientes hospitalizados. Todavía estamos en una situación de nivel 2 de alerta sanitaria y, bueno, pues en esta situación se mantienen las restricciones, pero si siguen empeorando, atentos porque Salud Pública podría implementar nuevas restricciones en los próximos días. Lo vamos a contar luego, y ya tenemos también hecho un balance, lo ha contado la consejera de Economía, de lo que le ha costado a las arcas de Cantabria la pandemia. Más de 280 millones de euros. Estamos hablando de una cantidad importante en programas que se han implementado, y bueno, a pesar de todo, el gobierno presume de que ha terminado en superávit. Es verdad que ha habido dinero que ha llegado a las comunidades, tanto del gobierno de España como desde Europa, y bueno, eso ha permitido implementar ayudas, programas para los sectores afectados por el COVID. Recordemos que Cantabria va a recibir de ese paquete de 7.000 millones europeos 55 millones. Somos la segunda comunidad que menos dinero va a recibir. Miguel Ángel Revilla decía que era una porquería esa cantidad, pero lo aprobó en el Congreso porque dice que es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Es curioso porque se dice una cosa un día, pero luego se hace la contraria. Bueno, pues nos van a llegar 55 millones de euros, pero hay que recordar, y esto sí que es importante, que hay cerca de 400 sectores económicos, 400, que no van a poder recibir estas ayudas. Estas ayudas solo van dirigidas a menos de 100 sectores económicos de España. Hay 400 que se quedan fuera. Y estamos hablando de floristerías, peluquerías, transportes, construcción, electrodomésticos, muebles. Todo ese sector, que también ha tenido pérdidas en este año de pandemia, no van a poder optar a esos 55 millones ni al dinero que el Estado va a poner en todas las comunidades. Se ha decidido que solo vaya dirigido a unos pocos sectores y no se ha tenido en cuenta, sin embargo, la pérdida de ingresos. Entonces va a haber muchos profesionales, muchas pymes, muchos autónomos que han tenido un año horroroso, que han perdido dinero y no van a poder optar a ese dinero. Y además, el propio programa te obliga a que tus ingresos hayan caído como mínimo un 30%. Es decir, si han caído un 29%, ya no puedes optar. Y además tenías que haber tenido superávit en el año 2019. Es decir, si el 2019 fue un año malo y el 2020 ha sido horroroso, tú no tienes derecho a recibir parte de esas ayudas que llegan de Europa a través del Estado a Cantabria. Bueno, una medida, desde luego, a mí me parece que, o una fórmula bastante injusta.
Desde luego. Muchas gracias,
a vosotros,
Gerardo.
Un placer, como siempre.
A las 2:20 regresa el informativo Mediodía
Por
COPE.
Supuesto.
Y a las 3:10.
También regresa.
También.
Y a las 8:10.
Y a las 8:10.
Y mañana estaremos prontito aquí también, vale, para contar cosas.
Es que los de programas, a partir de las 2 nos ponemos música también en los cascos para inspirarnos de cara.
No, no, pero yo lo digo en serio, yo no es una cuestión de... pero es, Katia, por ejemplo, pues mira la bolsa.
¿Mira la bolsa?
Sí, ¿sí? Katia está trabajando y mira la bolsa. A mí me gusta escuchar música de fondo.
Gracias, Gerardo, un placer siempre que nos informes en este programa. Venga, que nos vamos a conocer la situación en las carreteras de Cantabria.
Porque en Bemes sabemos de pescado. Disfruta siempre lo más fresco del mercado. El besugo, la rubina, la merluza, el rodaballo, el bonito, las sardinas o el lenguaco.
¿Quieres un consejo? Esta semana llévate bacalao Scray. BM, no es lo mismo.
Y de la mano de IBM nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Allí está Alfonso Martínez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, afortunadamente, no encontramos incidencias importantes a destacar en la red vial de la Comunidad de Cantabria. La circulación es cómoda tanto en los accesos a los pequeños núcleos urbanos como en las principales arterias de entrada y salida. Normalidad, por tanto, en toda la red vial cántabra en este martes 30 de marzo, jornada en donde desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, moderen la velocidad y, por supuesto, sean muy prudentes al volante.
Gracias por ese consejo. La Agencia Estatal de Meteorología nos recuerda que tenemos una jornada por delante con cielo poco nuboso, con algún intervalo de nubes medias y altas, alguna nubosidad de evolución en Líbana y tampoco se descarta algún chubasco ocasional y puntual con viento flojo de componente sur, más intenso en la costa y en las zonas altas y con temperaturas que oscilan entre los 19 y los 26 grados. ¿Qué va a ocurrir en la jornada de mañana? Pues la situación muy parecida, con mínimas entre 8 y 18 grados y máximas entre los 21 y los 27 grados. De nuevo, cielo poco nuboso, despejado. Probabilidad también tenemos de visibilidad reducida por calima. Apoyo total también antes de invitarles a que nos acompañen con nuestras avispas para analizar la actualidad de Cantabria a COPE Más. Apoyo total al comercio local y uno de nuestros grandes referentes es La Conchita, el comercio, una de las tiendas de toda la vida de nuestra ciudad. 113 años de historia en Santander, dando vida a nuestros hogares y ahora nos invita a que descubramos y conozcamos esa nueva sección de colchones que tienen en la calle Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En la 95.7 les dejamos con el espejo de la iglesia de José Luis Restán. En el 105.6 empieza el avispero.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
En marzo, el número 21 es mágico en Miguel Arroyo. Tienes 21 días y 21 coches en stock con unas condiciones exclusivas. Los favoritos de SEAT te esperan en Miguel Arroyo. Recuerda que son solo 21 unidades de nuestro stock. No lo pienses, no esperes. Ven a visitarnos y pregunta por los favoritos en Miguel Arroyo. Solo 21 días y solo 21 unidades que llegas, lo ves y te lo llevas. Miguel Arroyo, concesionario oficial SEAT en El Empalme, Peña Castillo.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Para tus ventanas, elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermet 10. Asegura el confort y el ahorro energético en tu hogar. House, estamos en la Albericia, Ventanas Cajigas. Teléfono 942-33-51-44. Y en Laredo, teléfono 942-60-81-84. House, tu hogar a medida.
Códice, tu academia de oposiciones de Cantabria. ¿Quieres un trabajo fijo para toda la vida? Los mejores resultados en oposiciones. Policía local, Guardia Civil, Bombero, Policía Nacional, instituciones penitenciarias. Nos adaptamos a los nuevos tiempos. Clases presenciales y online. Grabación de clases. Todas las facilidades para asegurarte un futuro. Infórmate en códicecantabria.com o en el 942 37 50 50.
Descubre el Pasaporte Cultura, un pase con el que podrás visitar 19 museos, cuevas y centros culturales de Cantabria tantas veces como quieras. Tú y cuatro familiares o amigos más tendréis la oportunidad de disfrutar de visitas ilimitadas durante un año a un precio reducido de 70 euros. Adquiérelo ya en culturadecantabria.com. Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte.
En COPE Cantabria, el avispero.
Estamos todos, ¿eh? Bienvenidos a esta jornada de martes, martes santo, último martes del mes de marzo. Un placer recibiros, Isabel Urrutia, diputada. Hola. Del Partido Popular. ¿Hacía tiempo?
Sí, ¿sí? Buenos días.
Nos alegramos, sí, que nos puedas acompañar.
No me acuerdo cuánto,
no,
pero
hombre,
tampoco
eres,
mucho,
eres de nuestras avispas habituales, pero bueno, hacía más tiempo que...
Os echo de menos,
por ejemplo,
cuando no vengo.
Que a Félix, sí, que le hemos tenido en alguna ocasión, más que a Isabel por aquí. Félix Álvarez, coordinador de Ciudadanos en Cantabria. ¿Qué tal?
Buenos días, martes de pasión.
Martes de pasión, ¿eh? Sí, señor.
Pues muy bien, pues como todos, subiendo y bajando esta montaña rusa que se llama pandemia, ¿no? Pero bueno, pero con optimismo y con ganas de seguir trabajando y de sacar esto adelante.
Eso, bueno, eso esperamos todos. Bueno, ya están, Jaime, además, los dos con los auriculares,
bien,
para escucharte. O sea,
yo es que quiero compartir una vivencia que tengo desde hace una semana y media con los dos. Es que cierro los ojos y veo a Toni Cantó. Y digo, ¿cómo será la situación? ¿Cómo le catalogará uno de sus amigos como Félix Álvarez y ahora una nueva compañera de equipo como Isabel Urrutia? ¿Cómo definiríamos a Toni Cantó ahora mismo?
Toni Cantó, que ya ha tenido más partidos que Hazard, ¿no? Pues mira, oye, yo te voy a decir una cosa. Yo no hablo mal de mis antiguos amantes y de mis antiguos amores, aunque me hayan puesto los cuernos. Yo creo que lo de Toni Cantó estaba cantado, valga la redundancia. Creo que a ninguno nos sorprendió que al final de la película ese fuese el final. Y que te digo una cosa, que Ciudadanos son todos los que han estado, somos los que estamos y serán los que estarán. Y que cada uno, sobre todo los ciudadanos, sean los que juzguen las trayectorias de cada uno. Lo que yo sí te puedo decir, Jaime, es que yo no me da un golpe en la cabeza. y no he pasado de repente a defender el aborto, la eutanasia, la regulación de la prostitución, el no repartirme el Consejo General del Poder Judicial, el no repartirme la televisión pública. Y de repente, después de darme un golpe en la cabeza, he pasado a hacer todo lo contrario. Pero dicho esto, insisto, que cada ciudadano valore la trayectoria de cada cual.
Isabel.
Pues no tengo el gusto de conocerle. Yo me imagino que Félix sí le conozca.
Mucho. No lo sé. Pero he sido muy amigo de él, hemos compartido mucho tiempo en Madrid.
¿Es bueno, decir, o no?
Habéis coincidido, perdóname, no me había dado cuenta. Habéis coincidido en el Parlamento, ¿no? Porque
claro, y
nacional,
yo he estado en su casa en Ibiza unos cuantas veces. Te quiero decir que yo le aprecio mucho a Tony.
Sí, bueno, no. A ver, no le conozco y por lo tanto, como tú por las igual le conoces tú, Jaime, y por eso cuando cierras los ojos.
Yo tengo visiones. Es que le veo mucho, le he visto mucho públicamente últimamente.
Pasa que menos mal que no te he interrumpido cuando lo estabas diciendo porque te iba a decir que si tenías visiones paranormales.
Pero menos mal
que no te lo he dicho porque mira por dónde ibas tú después. Pero dicho esto, no conozco a Tony Cantó. Es cierto que, bueno, pues. Yo creo que la situación que ha vivido o que está viviendo ahora Ciudadanos, pues el caso es Tony Cantó, tú lo has llamado Tony Cantó, podemos poner ejemplos, yo creo que nos ha pasado. Ciudadanos está viviendo lo que otros hemos vivido en otros momentos, también del Partido Popular se ha ido gente a otros partidos. También a Ciudadanos, y no hace tanto, ni hace tantísimo tiempo. Yo también cuando cierro por los ojos veo gente que ha hecho eso. Y bueno, pues lo peor que le puede pasar a la democracia y lo que peor que le puede pasar al pluralismo político de este país es que los partidos sean tan sumamente cerrados que no abran las puertas a acoger a personas que, bueno, que puedan tener una trayectoria buena, ¿no?, dentro de la política. Es cierto, ahí tiene razón y yo le doy la razón a Félix, que creo que es el cuarto partido por el que pasa, si no me equivoco, porque empezó como independiente su pueblo. De ahí pasó a UPyD, cuando le llamó Rosa Díez. Después hasta en Ciudadanos, cuando le llamó Albert Rivera. Y ahora acude al Partido Popular, pues cuando le han llamado los dirigentes del Partido Popular. Si es para bien, pues bienvenido sea. Y yo no veo mal que la gente, bueno, pues dentro de unos principios y dentro de una lógica pueda estar en un partido.
Si os parece, a mí me interesa que abordemos asuntos más relacionados con los temas que nos preocupan en esta comunidad.
Pues yo te lo agradezco.
Como esos 55 Cristina. Millones que nos van a llegar, ¿no? La segunda comunidad que menos dinero va a recibir de esos fondos europeos, lo acabamos de exponer ahora mismo. Como avance informativo con Gerardo Cisniega y muchos sectores, además, que se quedan fuera de ese reparto, ¿no? Pocos sectores a los que va a ir dirigidos con unas características muy concretas, pero sectores como floristerías, peluquerías, construcción, no sé, que evidentemente también han sido sectores muy dañados y muy tocados por esta pandemia, pues se quedan fuera de este reparto, ¿no? Al margen de que somos la segunda comunidad que menos dinero recibe de estos fondos europeos. Y luego la controversia, ¿no?, de ese apoyo, por un lado, mediante el voto, por otro lado, el dinero que nos llega es una porquería, según las palabras del propio presidente, pero Mazón vota.
Sí.
En fin, estamos un poco despistados.
Qué difícil es esto de la política.
Perdón que me ría porque no es para reír.
Ayer estuvo el presidente Miguel Ángel Revilla en este programa, preguntado por ello, dijo que era mejor tener esto que no tener nada. Que
ya,
tenían
bueno,
que
claro.
votar a favor porque si no nos quedábamos sin nada.
Estaba muy ajustado todo y
a
ese
ver,
voto era importante.
Lo que os pasa quiero que, escuchar a vosotros.
Dando ese tipo de explicaciones, me imagino que el gobierno de España el siguiente reparto nos dará menos porque, oye, menos es menos que nada. Te quiero decir que mantenemos esa lógica, al final dejamos que el gobierno de España actúe de manera arbitraria y nos dé un dinero que yo creo que no nos corresponde. Creo que nos corresponde bastante más, ¿no? Porque el coste de los servicios sigue siendo más caro en esta comunidad autónoma que en otras regiones. Es difícil de explicar porque es difícil de entender. Entonces, cuando alguien no entiende algo, es muy difícil explicarlo. ¿Cómo puedo? Yo el otro día ponía un ejemplo. Imaginaros un negocio que sí está dentro de este paquete de ayudas, que haya perdido un 40% de su facturación con respecto a 2019 y tenga ayudas. Bien. Y sin embargo, un centro de estética, una floristería, una librería, una peluquería, un taller mecánico, que haya perdido un 70% de su recaudación con respecto a 2019, de su facturación, se va a quedar fuera. No tiene ningún sentido. Hay que ayudar a las empresas en función de la pérdida de facturación y no de si pertenece o no a un sector, porque todos los sectores económicos han sufrido esta crisis. Esto ha sido como las fichas de dominó. Ha caído la primera y ahí han ido cayendo el resto. Es absolutamente demencial lo que ha hecho el Gobierno de España.
Bueno, yo fíjate, lo que al hilo de lo que decía Félix, yo creo que tenemos además un criterio totalmente clarísimo que podríamos habernos fijado por él y en vez de ser la penúltima seríamos la primera comunidad autónoma, que es la financiación de las comunidades autónomas, ¿no? En España tenemos un sistema de financiación de las comunidades autónomas que está aprobado por ley orgánica, es decir, que necesita una mayoría de votos mayor que el que pueda necesitar una ley normal, que es el sistema de la financiación de todos los españoles, en el que las comunidades autónomas han puesto criterios encima de la mesa y con esos criterios se reparten los fondos que año a año hay en los presupuestos generales, yo creo que era el sistema de financiación, era el sistema más objetivo, ¿no?, para poder repartir los fondos. Sin embargo, el presidente Sánchez se inventa otro reparto totalmente distinto, que es apoyado por el Partido Regionalista y con el visto bueno de Vox para que salga adelante, y sale adelante. No solo esto, sino que es que encima, para colmo, de los millones que vienen de Europa, en un principio se nos dijo que iban a ser como 80 o más los que llegaban, luego ya eran 60 y ahora nos quedamos con 55. Excluyen a sectores que, como bien decía Félix, han sufrido, ¿no?, la crisis como la han sufrido otros sectores, igual, de igual manera. Pero ¿qué diferencia hay entre una peluquería que se cerró en pleno confinamiento o un taller de coches que se cerró en pleno confinamiento porque estaban cerrados a cal y canto? Y el que no estaba cerrado y que ahora se le va a dar... ¿Qué diferencia hay entre los que estaban cerrados? Yo creo que tenían que haberse puesto medidas objetivas. Las mayores medidas objetivas eran qué sectores habían sido afectados de manera objetiva por la propia sistema, por el propio estado de alarma y por el propio confinamiento y por todas las medidas que han venido después, por los aforos y por, vamos, medidas más objetivas que esas, sino dejar de forma subjetiva que el Congreso de los Diputados dijera qué sectores sí y qué sectores
oye,
no.
Oye, de hecho, Félix, ahondando en este tema, recientemente hemos visto un vídeo donde te has hecho un estudio de campo, creo que ha sido por Torrelavega, donde has visto pues la realidad a pie de calle de los carteles innumerables de se alquila, se vende, se traspasa. ¿Qué te decían los propietarios, los empresarios?
Bueno, de entrada fue deprimente aquella visita a Torrelavega, irte por la calle Consolación, que era una de esas calles con una vida comercial realmente trepidante y maravillosa, y ver todos los locales, no todos, pero una inmensa mayoría de ellos, con esos carteles, ¿no?, de se vende, se traspasa, se alquila, realmente duro. Y la gente que quedaba con los comercios abiertos, pues entrabas, charlabas con ellos, y te decían, bueno, pues que ellos podían aguantar porque algunos eran dueños de ese local y entonces, bueno, no tenían tantos gastos que pagar a final de mes y podían soportar esta crisis. Pero todos ellos me decían que las caídas de facturación habían sido terribles. Es que esta crisis, es verdad lo que decía antes mi compañera aquí del Partido Popular y de Toni Cantó.
No me has guiñado ni el ojo, hijo, de verdad. No,
creo que hay mejor sintonía, sí, aquí en Cantabria. Hombre, entre Ciudadanos y Saber, Partido Popular. Esto no gusta.
Es verdad que hay, ha habido sectores donde ha habido menos aforos, donde ha habido más tiempo cerrada su negocio. Pero es que la caída de la economía, la caída del consumo, que va ligada a la caída de la economía, afecta a todo el sector servicios.
Claro.
A todo el sector servicios. Entonces, ¿qué dos criterios había que seguir para acceder a las ayudas? Primero, no estar en pérdidas en 2019. O sea, dejar claro que era un negocio que funcionaba. Okay. Y en segundo lugar, bueno, la caída de la facturación, con respecto a 2019. Con esas dos variables se hubiera ayudado a muchísima gente que se ha dejado
pero
fuera.
Pero si tenemos el ejemplo lo tenemos en pleno confinamiento, o sea, sale el decreto del estado de alarma, sale en el día 14 de marzo, se publica, nos confinan a todos, cierran los negocios, se cesa la actividad y unos días después se publica el Real Decreto Ley 8/2020 que recoge medidas urgentes para ayudar a los sectores y allí tenías recogidas las medidas y los elementos objetivos para determinar quién necesita las ayudas y quién no. Evidentemente, un servicio esencial como podía ser, todos sabemos que los centros de alimentación han aumentado su facturación, evidentemente no, porque no está afectado por ese estado de alarma. Pero esas empresas y esos servicios que se han visto afectados por un estado de alarma que ya es continuo y que ya lleva un año, es que ya llevamos con medidas restrictivas más de un año, con medidas en las que no solamente es que en un momento dado te cesaron la actividad, como puede ser a los hosteleros, ¿no?, a la hostelería en Cantabria, sino que también ha habido una reducción de aforos y que cosas que tú podías hacer hasta ahora dentro de tu local ahora no puedes hacerlos, como puede ser la formación o como puede ser cualquier tipo, ¿no?, de actividad extra que vinculada a tu actividad principal pudieras hacer y que ahora no puedes hacer. Y eso pues tenía que estar vinculado a esa facturación y no pues al criterio de quien escribe el boletín oficial del Estado.
Qué lástima que pase tan rápido el tiempo de este avispero. Bueno, quería hacer un último apunte al respecto y seguir hablando de otros temas. Cantabria cifra en 290 millones el coste de la pandemia y además la comunidad cerró con una caída del PIB del 7%, 3 puntos por debajo de la media nacional, menos de un 10%, y la cuarta más baja por autonomías. Para 2021, estima el Gobierno, un crecimiento en torno al 6%. Son algunas de las grandes cifras que ha facilitado este martes la consejera de Economía y Hacienda. Que Cantabria hemos resistido, dice que mejor,
bueno, claro, hemos resistido,
que otras autonomías.
Hemos recibido durante el 2020 una pila de millones de euros que no estaban previstos que íbamos a recibir y los recibimos. Y es curioso que con la necesidad, no puede decir la consejera de Economía que no haya necesidad y que la gente no lo esté pasando mal, que salga ella a vanagloriarse de unas cuentas en las que en un año en el que había margen se ha cerrado con superávit, es tremendo. Cuando hay gente y entidades, por ejemplo, yo vengo ahora mismo de estar reunida con una entidad que ayuda a las personas, concretamente con la plataforma Romanés, y es, atiende al colectivo gitano, ¿no?, de esta región, y es tremendo oírles que te cuenten lo que han vivido, lo que han, también Cáritas o cualquier otro tipo de entidad, saben lo que ha sufrido, saben lo que ha tenido, saben las necesidades, y bueno, pues un gobierno que ha sido capaz de recibir mucho dinero y no ponerle a donde tenía que estar, que era donde la gente lo necesitaba, pues deja mucho que desear, la verdad.
Félix, yo no sé si quieres apuntar algo.
Sí, no, evidentemente es verdad que, por ejemplo, en el sector servicios o la hostelería, el verano en Cantabria fue posiblemente de lo mejor de toda España, por esta imagen que tiene Cantabria, bueno, y Asturias y Galicia, de ser una comunidad autónoma abierta, con mucho espacio, distinta, no masificada como el Mediterráneo. Yo creo que eso ha aliviado bastante las cuentas definitivas, pero estoy de acuerdo con lo que dice Isabel. Que tú digas que tienes superávit cuando hace falta tanto dinero para ayudar a tanta gente que lo está pasando muy mal, no es lógico. Cuando se ha dicho que este año Europa te permite que te endeudes, que no haya límite de déficit, o sea, que realmente lo que tengas lo utilices para ayudar a toda la gente que lo necesita, a las pymes y a los autónomos, sacar pecho de eso, pues a mí me daría sonrojo.
Es que es curioso. El gobierno, la verdad que es de nota, y seguro que si lo valoramos es de Guinness, porque cuando había que cumplir con el déficit y cuando había que cumplir con la estabilidad presupuestaria, no cumplían.
Gracias.
Y ahora que tienen permiso para poder ayudar a la gente, para poder salir, bueno, claro, porque a mí igual también me dice la consejera de Economía que es que no hay nadie en la calle que lo esté pasando mal, que los hosteleros, como han estado abiertos todo el invierno, pues pueden hacer lo que quieran. Entonces, bueno, si me dice eso, entonces ya apaga y vámonos.
Vamos con otra ración de incoherencias, porque mira, no sé si habéis tenido oportunidad de escuchar a Marta Barca, la nueva directora de turismo en Cantabria, donde decía que obviamente no era de recibo poder promocionar en esta Semana Santa, pues por ejemplo, Cabárceno para los cántabros para evitar aglomeraciones, ¿no? Y es que llevamos prácticamente un año y pico ya con restricciones, con medidas que están hastiando a la gente, y luego vemos en otros sitios, pues más allá de quién entra o quién sale por avión en nuestro país, conciertos en Barcelona multitudinarios. Esto yo creo que es un descrédito total y absoluto de la política y sus regidores según el país o según la comunidad autónoma. ¿Cómo puede explicar o cómo podéis explicar cómo vuestros colegas de otras comunidades pueden hacer semejante aberración cuando todo el mundo no puede irse de aquí a Asturias o al País Vasco, por ejemplo?
A ver a un familiar, ¿no? Con un test de antígenos, mascarilla y distancia.
Yo voy a romper una lanza a favor de todos estos.
Rómpela.
Venga.
Es que esto es un sentido. Es que aquí hemos perdido todos el control y la lógica, pero me voy a explicar muy brevemente. Francia lleva la hostelería cerrada desde noviembre, toque de queda a las 6 de la tarde, tiene la incidencia cerca de 600. O sea, más que ya como no les metan en casa a los franceses todo el día, España, Madrid o Barcelona, con medidas más laxas, pues ahora tenemos muchísima menos incidencia. Hemos visto cómo Asturias era el ejemplo en verano. Y luego fue la cenicienta con el zapatito roto en otoño. Cómo Extremadura se disparó. Ahora es la mejor. Valencia estuvo al límite del colapso. Ahora Valencia tiene la menor tasa de incidencia. Es que esto es todo un sin Dios. Es decir, es un virus que está creando un conflicto tremendo y que medidas que en un sitio funcionan, en otro no. Yo lo del concierto, pues no lo entiendo mucho, la verdad que no lo entiendo. Pero, o sea, puedes meter en un concierto, pero
proyecto
bueno.
Proyecto piloto, decía.
Pero,
¿no?
es un proyecto piloto que se han hecho pruebas de antígenos que supongo que harán un seguimiento a esas 5.000 personas. Bueno, pues una prueba piloto. Pero que eso se puede hacer y que, sin embargo, a Cabárceno, que es el parque de la naturaleza más grande de Europa, no puedas ir a pasear a ver jirafas, pues yo no entiendo nada, pero no entiendo nada y yo creo que ni yo ni nadie ya.
No, pero es que, a ver, dice. Decías que es un dios todo, pero es que el virus sobre todo.
Porque sí.
Es que es tremendo porque estamos poniendo ejemplos a nivel global, ¿no? Ejemplos entre países, ejemplos entre comunidades autónomas, pero es que es tremendo. O sea, un virus que es capaz en un mismo domicilio, y no me digáis que no tenéis ejemplos. No me digáis que no lo tenéis porque el primero es el mío, ¿vale? En
yo,
el que una persona
mi hija
lo ha pasado. Y los de otros no se contagian porque, claro, tú hasta que sabes que le tienes, haces vida normal y tal, porque, quiero decir, tú en tu entorno, fuera de tu domicilio, tienes las precauciones y es normal que no contagies. Pero que en tu mismo domicilio, cuando vives en 60 metros cuadrados, no contagies a tu marido, en este caso, y a tus hijos, pues es que la verdad que lo del virus este, pues es de eso, de un sin Dios.
La recta final, es que quiero hablar de más asuntos, de verdad. Yo sé que en el Partido Popular ayer en el Parlamento habéis vuelto a denunciar el retraso de esa nueva licitación de permisos para la explotación de la antigua mina de Elcín, pero a ver si nos da tiempo. Antes, la demarcación de costa, estamos en días de prácticamente pleno verano en Cantabria, ha comenzado a retirar el material acumulado en esa zona de acceso a la Playa de los Peligros. Esto estaba en el pacto.
2 millones de euros, ¿no? Que ha costado poner las piedras y quitarlas.
Y quitarlas.
20 años de rellenos de playa. 20 años de rellenos de playa sin necesidad de tener allí esos mostrencos. 2 millones de euros a 100.000 euros al año. Tendríamos las playas perfectamente listas y disponibles todos los veranos para los santanderinos, para los cántabros y para los que viniesen a pasar aquí sus vacaciones.
¿Ves? En otras cosas no, pero en esto yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque, bueno, he defendido. A mí la playa de la Magdalena es mi playa en Santander, ¿vale? Porque creo que es el lugar que cuando uno tiene un niño pequeño, yo descubrí la playa de la Magdalena cuando nació mi hijo, porque es el mejor sitio para ir con un niño pequeño y poder estar cerca de él sin tener que levantarse de la toalla y poder vigilarle, ¿no? Entonces, creo que es un sitio en el que el dique ha demostrado que aguanta la arena cuando está el dique y que cuando no está el dique sabemos perfectamente lo que ha pasado en los últimos años. Podemos hacer una tesis doctoral sobre el dique sí, el dique no, pero el caso es que que el dique aguanta la playa y que yo soy defensora de que haya esos diques para que aguante la
hemos,
playa.
Hemos salido a la playa. Ay, a la playa. Bueno, sí, a la playa nos gustaría salido. Ir, desde luego.
Con lo bueno que hacéis, se puede.
Katia ha salido a la playa.
Katia ha salido a la playa y ha estado preguntando. Dice que el 100% de las respuestas recibidas ha sido que querían mantener los espigones para poder conservar
¿pero
la
qué
playa.
Pero es que yo creo...
Pero es que,
no. Una pregunta, ¿van a quitar el dique
no.
solamente
están
la piedra?
Están quitando las piedras del segundo, pero luego, luego en otra fase quitarán el que han construido.
Pero es que yo creo que la pregunta es capciosa.
No. ¿Cómo va a ser capciosa?
No.
Pues la gente, es que parece que la política a veces da la espalda a la gente. La gente dice casi todo que le da igual, entre comillas, y que es más beneficioso tener el espigón para tener playa.
A ver, pero si yo te pregunto a ti, ¿quieres tener playa o no quieres tener playa?
Sí,
¿qué me vas a decir?
Pues claro que quiero tener
pues ya
playa.
Está. Pero es que y luego hay opciones para tener playa.
Pero es que eso se aprobó en su momento. Y no hubo ninguna oposición hasta que empezaron a construir las piedras del espigón.
Sí.
Eso se aprobó políticamente.
Las críticas van sobre todo por el terrible impacto visual que generan los espigones, ¿no? No había soluciones como visual que generan los espigones, ¿no? No había soluciones como el plantar una pasarela que a lo mejor nos dé otro uso a ese espigón.
Es que se podía haber hecho otro tipo de espigón.
Sí.
Se podían haber hecho espigones que eran... invisibles, que no...
No, esa opción ya sabes tú...
Yo estuve en el IH y me dijeron que valía, que serían dos espigones, uno detrás de otro. Haría que la ola rompiera antes. Sigue habiendo la opción del relleno. Luego, las infografías que se hicieron antes del espigón, oye, tú lo veías y aquello parecía Río de Janeiro. De repente, cuando llegas allí y ves esos bloques de piedra tremendos, no tiene nada que ver con las infografías que se hicieron.
Que yo sepa, hay un espigón ya y no pasa absolutamente nada, ¿no? El de toda la vida, creo yo.
El que había estado ahí siempre. Y bueno, pues es verdad, cuando la marea está baja es más feo que cuando la marea está alta. Pues es que ya sí. Y bueno, pues si estás sentado en la toalla te quita las vistas de somo. Pero no, es verdad, sí, te las quita cuando estás sentado en la toalla. Pero yo creo que el beneficio a ese lugar, y bueno, es que cada relleno de la Magdalena... costaba 80.000 euros cada vez que venían para acá. Pero y sabemos que en los últimos... los últimos años las mareas que ha habido y la pila de veces que se ha llevado la arena ha sido tremendo. Bueno, todavía me acuerdo el año pasado, por esta época, que se lo llevó aún con el espigón, porque no está terminada la obra. Pero bueno, es como todo.
Todos los años teníamos este problema en primavera o en otoño, en invierno, con las mareas y con los oleajes, y se va. Y todos los veranos los santandereanos han disfrutado de estas playas. O sea, por eso digo que es capciosa la pregunta en ese sentido.
Sí.
Pagando un relleno, pero llegará un momento
pagando
en que hay que usar
la
solución final, ¿no?
Yo creo que ya habíamos llegado, lo hemos visto, y yo lo sufro todos los días cuando llevo a mi hijo al colegio. Ya el tema del relleno ya no es solo relleno.
No, pero
ya
sí.
Es que nos hemos comido hasta el talud.
Si ha salido una playa nueva en el Museo Marítimo y toda esa arena se puede coger y se puede volver a su sitio.
Sí, pero
insisto,
eso cuesta dinero.
Solo, pero es que solo el espigón, solo quitar y poner las piedras de este segundo espigón son 2 millones de euros.
Pero bueno, eso es un capricho del que ha llegado ahora mismo el gobierno.
Son 20 años.
Nadie le ha dicho
relleno,
que lo quitara de ahí.
20 años.
Vale.
A eso súmale esos 2 millones lo que costó hacer el otro espigón.
Pues lo dejamos, 50. Y ahí es el problema.
Pero vamos a dejarlo.
Pero bueno, pero te creo que había más opciones. Como sigue habiendo más opciones en la playa de Cádiz. Y luego os digo otra cosa. Que si es verdad que el aumento del nivel del mar al final es el que dicen los científicos que puede llegar a ser, ni espigón ni leches en vinagre. El espigón, sí es verdad, que corta el oleaje e impide que se vaya la marea. Pero si sube el nivel del agua, ni espigón ni leches. A mí me lo han dicho en el IH. Entonces, ¿para qué? Es decir, a mí el espigón es una solución, era una, pero es que había otras soluciones que tenían el mismo coste, incluso menos.
Vale.
Y tenía un impacto visual menor.
Y entonces ahora vamos a quitar el espigón y vamos a empezar con las otras soluciones. Y entonces los 2 millones ya no son 2.
No, pero eso
son
que...
22.
Bueno, pero a ver, pero las cosas se tienen que hacer como tienen que hacer.
Vale. O sea,
yo
ilegal,
no puse el espigón allí.
Bueno, ¿ves? Bueno. Cuando más interesante se estaba poniendo la tertulia, tenemos que...
haber empezado por ahí.
Félix debe ser más de piscina que de playa, ¿eh?
Pues sí. Yo te voy a decir una cosa. Yo siempre fui de la playa del Puntal, pero... Siempre, del Puntal. Siempre.
Lo dejamos aquí.
Pero la Magdalena era donde iba...
A mucear.
Ya os contaría.
A mucear.
Qué malo eres.
Se acabó. Félix Álvarez, gracias. Isabel Urrutia, un placer. Que
gracias, Cristina.
Muy buena
gracias.
Semana Santa.
Adiós, Jaime.
Hasta luego.
Jaime, chao.